de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Entramos en la muy famosa tertulia de chicos de fin de semana de COPE para hablar de la fusión nuclear. Y tú dirás, bueno, ¿y eso? Eso se ha hablado mucho esta semana, es un cambio extraordinario, pero no entiendo nada. Yo tampoco. Puedo decirte que lo que he leído al respecto es que toda la energía nuclear que se produce actualmente en el mundo es por otra vía, es por energía de fisión, que resulta cuando un átomo se divide en dos o más núcleos de otros átomos más ligeros. Y que la fusión, no la fisión de ahora, sino la fusión, que es lo que viene, es lo contrario. Busca producir energía fusionando dos núcleos de átomos. Pero no se me alcanza. Es imposible para mi mentalidad refractaria a la física. ¿Por qué todo esto es tan extraordinario? Por eso yo quería dedicar la tertulia de chicos a valorarlo y a ver cómo puede cambiar nuestra vida. José Miguel Gaona ya lleva con nosotros desde el comienzo de hora. Saludo a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Vamos de tema apasionante en tema apasionante, con la ciencia siempre como eje, ¿verdad?
Efectivamente, y yo no sé si a ti te resulta, como hombre de letras, tan difícil de comprender como a mí. Desde luego yo tengo harta dificultad.
Ah, no, a mí me encanta, lo leo y además lo sigo. Llevo siguiéndolo mucho, tanto a estos trabajos en Estados Unidos, el ITER en los trabajos en Europa, y me parece realmente apasionante. Yo quería simplemente comentar, para empezar, es un momento ya no solo de que podamos dejar de contaminar tanto, tenga que ver o no con el cambio climático, me da lo mismo, somos realmente unos guarros con nuestro queridísimo jardín que nos han regalado, sino que además yo voy a plantear para empezar el debate muy rapidito, que esto es una oportunidad de justicia social. Es decir, si conseguimos que se genere energía en el lugar donde se va a necesitar, no transportarla, que ahí se pierde muchísima energía, es decir, si pueblos de África, si pueblos de Latinoamérica pueden conseguir producir su energía, pueden arrancar a cultivar su tierra, pueden potabilizar agua y pueden hacerse independientes y conseguir justicia social.
Pero eso, eso no se puede también con la fisión, quiero decir, que también podrían tener en África sus métodos.
Por supuestísimo, pero tenemos mucho menos riesgo, requiere de muchísima más infraestructura. El modelo que están planteando ahora mismo es un modelo modular, que para que nos entendamos todos, sería como un ordenador, válgame la diferencia, de sobremesa, donde tú puedes abrirlo y si se rompe una pieza, la cambias y vuelves a ponerla. Es decir, un modelo que se pueda transportar, que se pueda ubicar en ciertos sitios y que tenga un cierto mantenimiento, por supuesto, con una complicación que hay que simplificar enormemente, porque ahora mismo estamos en las memorias de IBM de los años 50, que eran el del tamaño de un frigorífico, mientras ahora las tenemos en el bolsillo, en los ordenadores, ¿no? Gigantescas comparado con aquello.
Si me permitís, os voy a presentar a un verdadero experto en este asunto. Hemos buscado el criterio del presidente del Instituto de Fusión Nuclear, don Guillermo Velarde. El Instituto de Fusión Nuclear está en la Universidad Politécnica de Madrid, don José Manuel Perlado. Buenos días.
Muy buenos días. Sí, el Instituto de Fusión Nuclear, como usted ha dicho, Guillermo Velarde, ¿verdad?
Exacto. El Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Velarde de la Universidad Politécnica de Madrid.
Eso es, muy bien.
Don José Manuel, para que alguien sencillo como yo pueda entenderle, ¿por qué esto es el bálsamo de Fierabrás? ¿Por qué la fusión es tan importante?
Bueno, la fusión nuclear es tan importante. Hay tres calificativos que siempre se usa de que es segura, limpia e inagotable. Esos son los tres calificativos de la fusión, sea de la línea con la que se consiga la misma, ¿no? ¿Por qué limpia? Pues porque la magnitud de residuos que se generan en la fusión nuclear es pequeña y de corta vida. Creo que hay que decir que lo de limpia cero, desde el punto de vista de residuos, no es verdad. Hay una pequeña magnitud de residuos de muy corta vida, de alguna década, ¿verdad? Eso por un lado. ¿Qué es inagotable? Pues mire usted, el deuterio, que se encuentra en el agua del mar formando lo que todos conocemos como agua pesada, no el agua ligera, que tiene al hidrógeno 1, al H, como símbolo, y este tiene la D, existe en el agua del mar de manera tan tremenda que si utilizáramos parte de ese agua, de ese deuterio, en la producción de energía que la humanidad consumía en el año 2000, 2010, etc., tendríamos para millones de años, ¿verdad? Es verdad que la fusión nuclear, tal y como se hace ahora mismo, utiliza otro componente, que es otro hidrógeno distinto, que se conoce con el nombre de tritio, que tenemos que fabricarlo. Pero la naturaleza nos ha dado una maravillosa reacción, que es que los neutrones que se autogeneran en la reacción, al incidir con el litio, generan tritio. Así es que el propio reactor va a generar su tritio para entrar como combustible en el sistema. Así es que de esa manera, pues tendríamos una fuente inagotable. Claro. Y es segura. Dígame usted.
No, acábeme el razonamiento, que tiene usted toda la razón. ¿Qué es segura? ¿Por qué?
No, es segura porque esta es una máquina de encendido apagado. Aquí no hay reacciones autocontroladas. Aquí hay un interruptor que hace ping y hace on y hace pof y hace off. Así es que...
Menudo ruido, no se va a poder dormir, don José Manuel, con tanto ruido. Pero bueno,
pero será un sonido de baja frecuencia.
Bien.
Quería preguntarle también, perdonadme y os doy paso en la entrevista, ¿por qué este hito de esta semana es tan importante? Quiero decir, se persigue desde hace muchísimo tiempo la fusión nuclear, la persigue Europa, la persigue Estados Unidos, y de repente tenemos el notición.
Claro, pues mire, es tan importante porque por primera vez en la historia, por primera vez en la física, por primera vez en la ciencia, en un laboratorio se ha conseguido obtener más energía de la que se ha utilizado para realizar el proceso. Aquí se ha obtenido una energía de aproximadamente más de 3 millones de julios, mientras que quien ha conseguido realizar el proceso, que es un láser, solamente tenía 2 millones. Si es que es la primera vez que tenemos ganancia neta de energía en este proceso. Demuestra que mediante la fusión nuclear, en este caso lo ha hecho la fusión por confinamiento inercial mediante láseres, pero lo hará con seguridad también la fusión por confinamiento magnético, el proceso es de ganancia.
El proceso funciona. Ha sido como la demostración
claro,
de que es posible.
Exactamente.
José Miguel.
De que esto es posible.
Sí, quería preguntarle a don José Manuel si en el laboratorio que está en el sur de Francia, el de ITER, ahí en Cadarache, ¿cuándo se va a poner en funcionamiento? Y cuando se ponga en funcionamiento, es un laboratorio, yo invito a los oyentes a que lo busquen en internet, por ejemplo, si se pone en funcionamiento, ¿va a tener aplicaciones prácticas? ¿Ese propio laboratorio va a generar electricidad o es tan solo experimental?
No. Ese reactor es experimental. ITER, esta gran iniciativa internacional en la fusión por confinamiento magnético, va a arrancar, teóricamente va a arrancar en el año 2025. Pero va a ser unos experimentos en los que ellos mismos indican que, bueno, se van a ir poniendo a punto, caramba, para obtener la ignición allá por el año 2035, pero yo estoy convencido que lo van a hacer. Se ha puesto mucho esfuerzo en el tema. Ahora bien, ese sistema que va a obtener una ganancia 10, es decir, que va a generar una potencia de 500 megavatios cuando solamente consume, utiliza 50 megavatios, es decir, que va a obtener lo mismo que NIF, va a funcionar, no sé cuál es la previsión, pero vamos, algunas veces al día, déjeme decirlo así de esta manera tan vulgar, de tal manera que no puede ser una fuente de potencia, porque un reactor, lógicamente, tiene que funcionar todo el día y todos los días del año. Esto es una instalación experimental que va a conseguir lo mismo que lo que ha hecho ahora NIF, incluso algo más, de lo que es NIF ahora mismo, pero sencillamente de vez en cuando.
Claro,
déjame decirlo así.
Lo que estamos hablando es de la superación total de la crisis del petróleo, del no depender de elementos orgánicos en cuanto a los combustibles, de tener un suministro eléctrico ilimitado, y se acabaron los problemas de energía en el mundo.
Pero no solo eso, estamos hablando también de luchar contra los caciques del mundo y quitarles el poder. Si nos fijamos ahora mismo en Putin, Rusia tiene una economía africana, es decir, vende materias primas y el poder que tiene está basado en las materias primas. Si tú haces independiente a las naciones, energéticamente hablando, les estás acercando la libertad. Por eso el tema de la oportunidad de justicia social. Y ya no queremos decir nada las corporaciones energéticas que nos gobiernan, que son realmente ministerios absolutamente casados y de la mano de los políticos que nos gobiernan.
Yo no quiero alejarme del tema, pero no estoy de acuerdo con José Manuel. Aunque sería lo ideal, le apoyo en eso. Pero me temo que este mismo discurso se daba con la energía nuclear allá en los años 50 y ya vemos lo que ha sucedido. Por otro lado, los americanos, que son más listos que el hambre, y saben que esa tecnología no solamente va a crear la energía, sino que la van a poder vender, y no me refiero ya solo a la energía, sino justamente a la tecnología, me temo que vamos a seguir dependiendo, porque además, en particular, nuestro país, por ejemplo, no está invirtiendo excesivas cantidades. Bueno, sí, en el proyecto este ITER en Francia, pero fíjate, los americanos ya nos han sacado una cabeza.
Bueno, pero ahí entramos en una discusión efectivamente interesante, pero secundaria a lo principal.
Sí, dígame, claro,
doctor.
Claro.
Sí, don José Manuel.
No, que le iba a decir que efectivamente, que a ver, ¿cómo diría? Que hay que invertir más, sin lugar a dudas. O sea, está el proyecto ITER. NIF es una instalación, caballeros, del orden de los 4.000, 5.000 millones de dólares.
Es brutal.
Para hacer un experimento que ha sido el primero en la Tierra usando un láser que nada menos que tiene 192 entradas del orden de 2 millones de julios, disparado en un tiempo de 0,00008 ceros y un 1. Ese es el tiempo en el que tarda, un nanosegundo en disparar. Que se necesitan más inversiones, seguro. España sí que ha hecho cosas, que quede constancia. Ya, Cristina, permítame que haga un pequeño inciso al respecto. Vamos a ver, en España tenemos desde hace 40 años este instituto al que ustedes han tenido, se lo agradezco muchísimo, llamar, que es el Instituto de Fusión Nuclear de Guillermo Velarde, que fue junto a alguno de nosotros el fundador del instituto hace 40 años. Ese instituto se creó exclusivamente para estudiar la fusión por confinamiento nuclear, y es el único instituto grande que existe en este país, con solamente decenas de investigadores. Pero bueno, hay otros grupos de investigación más pequeños, o investigadores, que también están dedicados a la fusión por confinamiento inercial. Y le voy a decir una cosa. Hoy sale algunos artículos en la prensa, y yo lo he dicho diciendo estos días. Nosotros llevamos colaborando con el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore desde los años 80, señores. Desde los años 80. El pionero de escribir el primer artículo que se escribió sobre la fusión por confinamiento inercial mediante láseres, el amigo John Knuckles, del Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore, escribió su primer artículo en el año 72. John ha estado aquí en nuestro instituto varias veces, y todavía el otro día me está un artículo que salió en el año 1986, en el que en la sala de la máquina de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales aparece el fundador Guillermo Velarde junto a John Knuckles y cuatro científicos señeros de la fusión inercial en Madrid, en un congreso que nosotros estuvimos. Así es que Livermore para nosotros, se lo digo con mucho orgullo, es una satisfacción tremenda.
Pues es fantástico, y ver también efectivamente que en algún sector, y es muy justo que usted lo reivindique, los españoles estamos a la altura. Don José Manuel Perlado, ¿cuándo podríamos ver esto hecho realidad? Porque claro, una de las precauciones que se ha dicho esta semana es que esta fuente inagotable, limpia, etcétera, de energía, tardará mucho en estar disponible para el usuario.
Pues mire, le voy a dar las fechas que salen hasta ahora y cuál es mi visión del tema. El programa europeo de fusión nuclear ha apostado por la fusión por conflicto magnético. No vamos a entrar ahora en las razones del mismo, pero ha financiado fundamentalmente la fusión por conflicto magnético y poco a la inercial. Ahora esperamos que tengan a bien financiarnos. Pero este proyecto tiene tres patas. Una es la que ustedes mismos han comentado, que es el ITER. Hay otra pata que es lo que se conoce como IPNIP-DONES, que es una fuente de neutrones que va a servir para que cualquiera de las líneas que vayan hacia la fusión investiguen el tipo de materiales que necesitamos para generar un reactor. Eso se va a construir en Granada. Eso se va a construir en Granada. Esperamos todos. Ya hay un acuerdo de la Unión Europea y un acuerdo firmado con Croacia, y la Unión Europea parece que sí que lo va a firmar. Eso es fundamental. Y luego, el reactor demostrador de potencia ya está pensado para el año, entre los años 2060 y 2070. Esta es la iniciativa pública. Desde el punto de vista de la iniciativa pública, en Estados Unidos, China y Japón, que son los tres grandes inversores, podría ser aproximadamente la misma. Pero, acoto, las empresas privadas en cualquiera de las dos líneas ahora mismo tienen un cúmulo de inversión del orden de los 3.000, 4.000 millones de dólares. Y ellas, apostando por una aceleración, jugando más con tecnologías muy avanzadas, en el año 2040, como esto va a pasar a partir de ahora por una colaboración público-privada, eso yo lo tengo bastante claro, pues posiblemente esa fecha de 2060-70 se acorte y a lo mejor la de las empresas no es del 2040-2050. ¿Qué le parece?
Pues no, me parece sorprendente porque Servidora aspira a vivir 20 años más, que yo no sé si alcanzaré, obviamente, claro, y en ese caso segundo llegaría yo a ver esta fuente de energía. En caso contrario, mis hijos, evidentemente.
Y le volvemos a entrevistar al doctor Perlado.
Bueno, es que tú vivirás mucho más, Gaona. ¿No?
Eso ya lo veo yo más difícil, ¿eh? Lo de que me vuelvan a entrevistar lo veo bastante más difícil. A lo mejor estoy babeando en esos momentos.
Ay,
bueno, fascinante horizonte. Gracias a los tres por ayudarnos a entreverlo un poco más claramente. Don José Manuel Perlado, presidente del Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Velarde de la Politécnica de Madrid, gracias de verdad. Y gracias, como siempre, a nuestros chicos por intentar entender y explicar también la realidad. José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Un abrazo a ambos.
Un abrazo.
Adiós.